Es la noche de César.
Pues ya estamos de regreso para dar inicio a nuestra tertulia de economía. Esta noche está con nosotros don Emilio González. Muy buenas noches, don Emilio.
Muy buenas noches, don César.
Y don Manuel Llamas. Muy buenas noches, don Manuel.
Buenas noches, don César.
Bueno, pues ya saben ustedes que el déficit de la Administración Central aumenta al 3,17% hasta mayo, que el Gobierno eleva un 2,7% el límite máximo de gasto público para el 2014, que Báñez extrae 3.500 millones de euros de la hucha de las pensiones para pagar la extra de julio, que Montoro, como no podía ser menos, ha decidido subir los impuestos diversos, y que Rajoy habla de objetivo conseguido, eso sí, con Angela Merkel diciendo que es mejor que no se creen falsas expectativas. Yo les dejo estos temas sobre el tapete y ya lo saben, añadan lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a jugar.
Yo eso del objetivo conseguido, pues no sé, debe ser los efectos...
Depende de lo que se entienda por el objetivo.
Claro, depende de cuál sea el objetivo, a lo mejor el suyo es personal si está conseguido, ¿no? Y nosotros no sabemos, pero vamos, a mí lo que me ha llamado muchísimo la atención es cuando el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la subida del techo de gasto al 2,7%. Porque eso quiere decir que vamos a estar nuevamente con un presupuesto expansivo. Con un presupuesto expansivo, porque ese 2,7%, que es en términos nominales, si consideramos que tal y como tenemos las cosas, la inflación difícilmente va a estar por encima del 2%, quiere decir que va a crecer más que la inflación. Y desde luego la economía no va a crecer ni de lejos a esos ritmos. Es decir, que vamos a seguir gastando y gastando y gastando, ¿no? Cuando lo que tendríamos que estar es con el presupuesto de gasto congelado o reduciéndose. Es decir, primero, aquí no hay la menor voluntad de ajuste fiscal ni presupuestario de ninguna manera, ¿no? En segundo término, esto además es para un año, el 2014, en el que el gobierno nos ha prometido e insiste en que van a bajar los impuestos. Y yo me pregunto, ¿y de dónde va a salir el margen para bajar los impuestos si van a seguir incrementando el gasto público, ¿no? Entonces aquí ya entramos en las incoherencias o en las incompatibilidades, porque esta medida es incompatible con las bajadas, esta subida del gasto público es incompatible con el anuncio de las bajadas de impuestos, porque lo único que va a hacer va a ser generar todavía más déficit público en lugar de reducirlo. Entonces debemos de entender que al final van a renunciar al necesario recorte en la tributación, porque si no, ante lo que estamos es a que este gobierno simplemente pues es que ya no sabe hacer ni la O con un canuto, ¿no? Porque lo que no se puede pretender es reducir un déficit, ¿no? Una diferencia entre ingresos y gastos, aumentando los ingresos y reduciendo los gastos, ¿no? O sea, realmente, no sé, quizás alguien debería de leer aquellos libros que nos daban de pequeñitos en párvulos, ¿no? De los números, las sumas, las restas, y aprender un poquito, porque no hace falta más para esto.
Hombre, a mí la verdad es que me parece gravísimo los dos anuncios que ha realizado hoy el señor Montoro. Por un lado, brutal subida de impuestos, no es una subida... una subida más y mínima, es una brutal subida de impuestos, porque ha aprobado un sustancial aumento de la fiscalidad sobre las empresas, sobre todo sobre las grandes empresas, mediante la eliminación de deducciones fiscales, y eso se va a traducir como mínimo en una recaudación extra de 3.500 millones de euros, que el gobierno se empeñe en sangrar a impuestos, a familias y a empresas, que son los únicos agentes capaces de sacar del atolladero a este país, son los únicos agentes capaces de generar riqueza, capaces de generar empleo, y que el gobierno, sin embargo, en lugar de facilitar las cosas, esté tratando de matar a la gallina de los huevos de oro mediante subidas totalmente inaceptables de la fiscalidad empresarial, me parece una barbaridad, se mire por donde se mire. Es que es una auténtica aberración. Y lejos de corregir la senda fiscal suicida que ha iniciado el gobierno, pues parece que Montoro está decidido a seguir subiendo los impuestos al máximo al sector productivo. Y la segunda malísima noticia es que esta subida de impuestos va acompañada, como bien ha señalado don Emilio, de un presupuesto para el año 2014 que pretende ser expansivo, es decir, más gasto público para el año 2014. En lugar de reducir el presupuesto, además con unas previsiones de crecimiento que podemos entrar en si son reales o no, pero el gobierno en todo caso prevé que el año que viene España crezca una tasa de cerca del 1%, con lo cual eso en teoría se tiene que traducir en menos paro, en menos prestaciones por desempleo, en menos subsidios sociales, y sin embargo el gobierno utiliza el margen extra de déficit que le ha concedido Europa no para reducir impuestos, no para reducir el gasto, sino para aumentarlo. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿qué diferencia hay entre la política presupuestaria llevada a cabo por Montoro hasta el momento y la que en su día puso en marcha Zapatero y Elena Salgado?
Son diferentes tipos de socialismo, pero lo puedo explicar si eso después de la publicidad. Pues porque sí, le he visto perfectamente a don César, que ha mirado, sí, y me lo iba a decir enseguida.
Don Emilio, que se ha preparado usted el regreso, aprovéchelo.
No, vamos, yo es que cuando analizo la política económica que está siguiendo el gobierno, para mí la primera preocupación que hay es que este gobierno, lo que no se acaba de enterar, es de que el socialismo se ha terminado con esta crisis, ¿no? Y entonces, pues cualquier intento de mantenerlo, pues lo único que hace es ahogarnos todavía más en la crisis y aumentar en cantidad y en calidad los dramas socioeconómicos que están viviendo o que estamos viviendo las familias españolas, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Vamos a ver. No podemos estar a estas alturas jugando a seguir subiendo el gasto público y a seguir subiendo los impuestos y a ver si esto escampa un poco y con el tiempo se reduce el déficit, porque hay que tener en cuenta que aquí hay dos tipos de ingresos que han desaparecido. Uno, los vinculados a la burbuja inmobiliaria, que son los que han financiado en los últimos, entre 1997 y 2007, toda la expansión del sector público en España, fundamentalmente la expansión del sector público autonómico y la contratación de aproximadamente 1,5 millones de personas dentro del sector público en cualquiera de los niveles, sea estatal, autonómico, local o en forma de empresas públicas y organismos autónomos, ¿no? Y que junto a eso, como consecuencia también de los desajustes que ha habido aquí salariales, con un salario o con los salarios creciendo por término medio entre 2000 y 2007, desde que entró en vigor el euro hasta el estallido de la crisis, ¿no?, a un promedio anual del 4% frente a un crecimiento medio anual de la productividad de 0%, pues al final estamos perdiendo competitividad y como ahora no podemos devaluar, pues todo esto es una devaluación interna en forma de reducción de salarios y de márgenes empresariales que reduce también nuevamente los ingresos. Quiere decir todo esto que nuestro modelo de Estado en estos momentos es insostenible financieramente. Nuestro modelo de administraciones públicas no aguanta esta situación, y menos aún cuando además tenemos que afrontar necesariamente el desafío del envejecimiento de la población española, que implica más gasto en pensiones y más gasto en sanidad, y que desde luego es inmoral, es una falta de ética afrontarlo como lo están acometiendo estos individuos, ¿no?, que es a base de recortar las pensiones y a base de hacer pagar incluso a los pensionistas aquello que nunca han pagado y que ahora, que cuando son pensionistas y necesitan más de los servicios sanitarios y demás, es cuando se les obliga a pagar por ello, ¿no?, para mantener el resto, ¿no? Y este es el problema de todas estas cifras que nos ha dado hoy el señor Montoro y de esta explicación de las subidas de impuestos. Que todo es mantener el sistema de cualquier manera cuando el sistema hace aguas por todas partes, y que les guste o no les guste, esto va a estallar. Hubiera estallado ya de no haber sido por el apoyo del Banco Central Europeo a través de la admisión de los títulos de deuda pública española para conceder créditos a la banca, que es una forma de darle dinero a la banca para que compre deuda pública española y financiar el déficit. Esto, si no hubiera sido por ese apoyo, no hubiera aguantado. Yo dudo mucho que en cuanto pasen las elecciones alemanas el Banco Central Europeo pueda seguir ejerciendo esta política. Los avisos ya están ahí, por tanto entiendo que el gobierno debería de haber y debería de estar ya en estos momentos preparando una estrategia ante lo que se avecina. No podemos estar ya a estas alturas con este tipo de jueguecitos, ¿no? Yo creo que las circunstancias exigirían nuevos recortes del gasto público y sobre todo del gasto no en la seguridad social, ¿no? Porque ese entendemos que suba porque suben el número de pensionistas, ¿no? Es decir, simplemente porque va a haber más jubilados, es lógico que esa partida suba. Lo que tienen que hacer es recortar todo lo demás, ¿no? Y es ese esfuerzo que no vemos por ninguna parte. Entonces, con todo esto, estos señores no nos pueden venir encima a seguir tomándonos el pelo para decirnos que en 2014, como van a recortar los impuestos, que es lo que dice la ley de emprendedores, lo que nos está diciendo Mariano Rajoy, etcétera, etcétera, porque con este escenario es imposible. Es imposible.
No, pero independientemente de que sea posible o no, lo curioso o lo más dramático es el engaño que constituye el hecho de anunciar unas rebajas fiscales cuando en realidad no va a haber ningún tipo de rebaja fiscal. Vamos a ver, el gobierno juega a que en el año 2014 y en el año 2015, de cara a las elecciones europeas que van a tener lugar el próximo año y de cara a las elecciones generales que van a tener lugar el siguiente, el gobierno ya está pensando, bueno, lleva pensando desde el minuto uno prácticamente en clave electoral. Con lo cual, ¿a qué juega? Juega a que para el año que viene van a anunciar una rebaja de impuestos. Pero no es tal, no se trata de ninguna rebaja de impuestos, hay que dejarlo muy claro. Porque lo que va a hacer el gobierno, o al menos lo que está estudiando, es tratar de revertir la subida fiscal que aprobó nada más llegar al poder sobre el IRPF. Y como disparó...
No, pero eso han dicho ya que hasta 2015 no.
No, pero lo van a hacer en dos fases. Lo van a hacer en una fase año 2014 y otra en 2015. El año que viene prevén anunciar una rebaja del 50% sobre el gravamen extra, es decir, sobre la subida que aprobaron en el año 2012 y el 50% restante para el año 2015. Pero si nos fijamos, ¿eso supone una rebaja de impuestos? En realidad no supone ninguna rebaja de impuestos. En el año 2015, en última instancia, el IRPF estará en el mismo nivel, si todo va bien, que en el año 2012, cuando el PP llegó al poder. Por lo tanto, no va a rebajar los impuestos, va a tratar de revertir una tan solo de las subidas, de las muchas subidas que ha aprobado hasta el momento el Partido Popular. Y lo grave es que, independientemente del efecto fiscal que puedan tener este tipo de subidas o la política presupuestaria del gobierno, que hasta el momento se ha traducido en un déficit público ingente, a día de hoy todavía, independientemente de eso, lo trágico es el efecto a más largo plazo que tienen este tipo de aumentos fiscales. Porque si la única salida de España está por la vía de exportar más y sobre todo de crear nuevas empresas para tratar de recolocar a los millones de desempleados que hay en estos momentos en el país, eso, con una situación fiscal como la actual, en donde España se ha convertido en un auténtico infierno tributario, ese crecimiento potencial y esa creación de nuevas empresas se va a ver, lógicamente, reducido a mínimos. Y, por lo tanto, eso va a dificultar muchísimo la salida de la crisis en un tiempo medio-largo plazo.
Además, pues francamente están ustedes pintando un panorama para ir pensando en la emigración.
Sí, es que además, es precisamente que con la emigración tiene que ver lo que yo quería comentar ahora. Por aquí también hay un error de cálculo del gobierno, o mejor dicho, probablemente de no haber hecho las cuentas en estos momentos. ¿Por qué? Bueno, con el gobierno de Aznar se tomaron muchas medidas de política económica que fueron bastante sensatas y que permitieron pues que en este país se generara mucho empleo y la gente pues viviéramos bastante bien durante 10 años, ¿no? Y eso pues tuvo también su repercusión en los ingresos tributarios, ¿no? Se cambió una cosa que se llama la elasticidad, que es la, para que nos entienda la gente, pues la relación o cuánto sube la, en términos porcentuales, la recaudación tributaria por cada punto que crece la economía, ¿no? Entonces se había pasado de una elasticidad de 0,9 a una elasticidad de 1,2. Quería decir esto, que por cada 1% que crecía el Producto Interior Bruto Español en términos nominales, en el pasado la recaudación crecía el 0,9 y después del efecto de todas estas reformas crecía el 1,2%, es decir, crecía porcentualmente más, con lo cual se podían bajar los impuestos además y se recaudaba más. Es un poco el efecto del hacer. El problema es que en estos momentos esa relación se ha vuelto a reducir y se ha vuelto a reducir drásticamente. En estos momentos, pues posiblemente está en el orden de 0,7, 0,8 como mucho. ¿Por qué? Pues porque se está marchando la gente de este país a buscar trabajo a otro sitio. Porque además el ajuste se está produciendo vía reducciones de salarios y reducciones de beneficios empresariales, es decir, de forma de deflación interna, para poder bajar los precios y poder recuperar competitividad. Con lo cual, aunque la economía crezca el 1%, la recaudación tributaria, suponiendo que nos lo creamos eso, la recaudación tributaria difícilmente va a crecer también ese 1%. Con suerte va a crecer un 0,7, un 0,8%, y eso sin tener en cuenta el efecto de fraude fiscal que pueden tener las medidas de aumento de la tributación que está perpetrando el gobierno desde que llegó al poder, ¿no? Lo que pasa es que ellos siguen contando con eso. Crece la economía, crecen los ingresos tributarios y me ahorro parte del problema. Y no se van a ahorrar parte del problema.
Y mientras tanto, a ver si por ahí va todo muy bien y tiran de nosotros.
Exactamente.
Pues, francamente...
Ese es el problema. Entonces, Básicamente es el no queremos hacer absolutamente nada de nada para que aquí nadie se nos enfade. Yo sigo creyendo el sistema, no quiero que nadie me mueva la silla ni dentro ni fuera del partido, y nos vamos a poner todos de acuerdo porque ya me han comentado que se parece que se está preparando un gran pacto, no solamente entre PP y PSOE, sino incluyendo también a UGT y a Comisiones Obreras, para seguir aquí repartiéndose el poco pastel que queda y que no cambie absolutamente nada de lo esencial, ¿no? Entonces, no entienden que todo eso se ha terminado. Y no entienden, sobre todo, además, que la sociedad ya está harta. Que la sociedad ya está harta y que tarde o temprano van a responder de alguna manera. Espero que no sea dando el voto a partidos de extrema izquierda o de extrema derecha o xenófobos o cosas por el estilo. Pero, desde luego, no creo que vayan a seguir respaldando demasiado a estos dos, y menos como se pongan de acuerdo, vamos.
Hombre, yo creo que ese riesgo existe, lo hemos visto en Grecia, lo hemos visto también en Italia, que se ha necesitado, el gobierno italiano ha necesitado hacer una gran coalición para evitar que partidos más radicales lleguen al poder o toquen el poder. Y también lo hemos visto en Grecia, ¿no? En donde los grandes partidos que antes eran enemigos, pues se han juntado para crear también esa gran coalición y evitando el auge de los radicalismos. Yo creo que en España se puede perfectamente consolidar un gobierno de coalición entre PP y PSOE en caso de que el Partido Popular y el Partido Socialista, como revelan las encuestas, sigan desplomándose en intención de voto. Yo ese escenario, desde luego, no lo descarto. Y el pacto que alcanzó Rajoy y Rubalcaba de cara a la cumbre europea que se ha celebrado esta semana es buena prueba de ello. Independientemente de todo, lo grave, desde mi punto de vista, es que el gobierno juega a que el euro va a seguir en pie, a que la crisis del euro ya ha sido superada, que los peores momentos de la crisis europea han quedado atrás. Yo creo que es muy arriesgado, porque lo que hemos visto precisamente estos últimos días es una fuerte tensión en los mercados, incluido el mercado de renta fija, ante el mínimo atisbo de que los bancos centrales puedan quitar el pie del acelerador en cuanto a los estímulos monetarios que llevan aplicando desde hace años. Es decir, a la mínima señal de que Bernanke pueda retirar o desacelerar o frenar los estímulos monetarios y, por lo tanto, la compra masiva de deuda pública que está llevando a cabo en Estados Unidos, y ante el mínimo atisbo de que el Banco Central Europeo no pueda o no quiera poner en marcha la compra masiva de bonos soberanos que anunció el año pasado.
Bueno, lo que pues, se produce inmediatamente es tremendo.
Es la prima de riesgo aumenta. Y lo hemos visto ya, estas últimas días.
Aquí hay dos problemas, ¿no? Hay una cosa en la que el gobierno acierta, que es que el euro va a seguir en pie. La cuestión está en si nosotros vamos a seguir dentro del euro o no. Ese es el problema real, ¿no? O sea, la cuestión es que...
Es un problema muy grave.
Ese es el problema más grave de todos. Porque si al final nos echan del euro, o nos tenemos que ir del euro...
¿Usted cree que eso es posible?
Hombre, con la actitud de este gobierno, o empiezan a portarse en serio y hacer lo que tienen que hacer, o a mí ya lo que me están comentando decir es que la situación de Alemania en relación con España, en relación a la deuda de las entidades financieras españolas con las alemanas y tal, está llegando ya a un punto en el que Alemania en estos momentos se puede permitir el lujo de decir se acabó el apoyo a España y podemos asumir perfectamente el coste de lo que queda, de lo que pudiéramos perder. Entonces, a partir de ahí...
Vamos a ganar más si los echamos que si se quedan y siguen pagando.
Exactamente. Entonces, el problema es que ya ese chantaje de somos demasiado grandes para dejarnos caer, dentro de poco a este gobierno ya no le va a servir. Entonces, pues al final, o hacen lo que tienen que hacer o nos vamos. Y si nos vamos, pues realmente lo que ha venido pasando hasta ahora es como una broma en relación con lo que puede pasar si nos tenemos que ir del euro, ¿no? Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión. Aquí hay un problema que se viene produciendo desde 1995, con todos estos estímulos monetarios para resolver crisis financieras, ¿no? Y es que se produce un estímulo monetario que crea una burbuja, que estalla, que se crea una crisis y que para resolver la crisis se crea un nuevo impulso monetario que genera una nueva burbuja y que estalla cuando se empieza a retirar ese impulso monetario. Aquí estamos en estos momentos en esa situación. En este caso, la burbuja pues parece ser que es la burbuja de deuda pública, que parece ser que está en estos momentos infravalorada entre 1 y 3 puntos en función de qué país estemos hablando, de Alemania o de España, ¿no? Entonces, en el momento en que se retiran los estímulos monetarios o el BCE o alguien con peso, como es el Bundesbank, habla de retirarlo, pues lógicamente los mercados se ponen nerviosos porque empiezan a sospechar que esa burbuja va a estallar y, por tanto, actúan en consecuencia protegiéndose, ¿no? Y ese es el gran límite que va a tener, yo creo, el gobierno español en términos presupuestarios a partir de este otoño, ¿no? Elecciones alemanas, ya no se puede ejercer ese chantaje, ya se va a meter mucha más presión al Banco Central Europeo para que deje de financiar, como está haciendo en estos momentos, a economías que distan mucho de estar haciendo los deberes y que vamos a llegar a la situación en que o hacemos o nos vamos o nos intervienen, ¿no? Una de estas situaciones.
El Rajoy todavía cuenta con una baza, y es que en las elecciones generales alemanas del próximo otoño no gane Merkel. Yo creo que Rajoy está ahora mismo claramente posicionado con los socialistas del SPD y con los verdes, y ahora mismo las encuestas otorgarían casi un empate técnico a Merkel y a la oposición, con lo cual ese escenario no se puede descartar y tal y como está.
¿Usted cree que la tesis de Rajoy es a ver si hay suerte y ganan los socialdemócratas?
Yo creo que Rajoy está encantado de que haya ganado Hollande en Francia. Encantado de que haya ganado Hollande en Francia. De hecho, es uno, no uno de sus principales aliados, es su principal aliado. Sí. Y yo creo que juega con la baza de que los socialistas alemanes vuelvan al poder para quitarse de encima la presión de Merkel y de la ortodoxia de los halcones alemanes.
Pues mire, yo no digo que no sea así, pero desde luego si es así, Rajoy es muchísimo más irresponsable de lo que parece algunos.
Lo que pasa es que yo no tengo nada claro eso, porque una cosa es que los demócratas cristianos estén experimentando retrocesos en las elecciones en los distintos landes donde se están produciendo, y otra cosa es que está en estos momentos muy abierto todo el tema del debate de Europa. Y lo último que quiere en estos momentos es el elector alemán es que llegue el SPD, los socialdemócratas alemanes, y le vuelvan a abrir la cartera para seguir financiando Europa y a los responsables europeos. Entonces yo creo que la cuestión,
o sea, lo mismo, si nos salvamos es por los alemanes, pero no por Rajoy.
Sí, básicamente
va a ser por los alemanes. Me consuela enormemente.
De hecho, leía este fin de semana precisamente un informe sobre la situación alemana con vistas a las elecciones, ¿no? Y parece que se decantaban mayoritariamente porque Angela Merkel va a repetir victoria, precisamente porque los alemanes acaban de entender, muchos entienden que sin Europa esto puede ser un desastre, por muy alemanes que ellos existan, y que sobre todo que con el SPD al final van a pagar todavía más facturas europeas, ¿no? Y que Angela Merkel pues parece que mantiene una posición más equilibrada en el sentido de en Europa, pero sin pasarnos, ¿no? De contribuyentes ni nada por el estilo, con lo cual parece ser que en estos momentos lo que están haciendo o lo que están estimando pues los grandes analistas geopolíticos internacionales es una victoria no demasiado holgada, pero sí victoria que permitiría a Merkel continuar en la cancillería, ¿no?
Ojalá, yo confío y espero
que. Y de hecho, los mensajes que están mandando el Bundesbank y desde algunos otros ámbitos alemanes van también muy en ese sentido, ¿no? Porque lo del SPD pues puede ser imprevisible, ¿no? Lo que puede terminar ocurriendo, y nadie se acaba de fiar de ellos.
Yo solo confío en que así sea y que se mantenga Merkel en el poder, porque eso será bueno para el euro, será bueno para Alemania, será bueno para Europa, para el futuro de Europa en este caso, porque Merkel yo creo que ha sido y sigue siendo muy blanda con los países díscolos, con los países más débiles de la zona euro, pero al menos es decir, cede a cambio de compromisos, cede a cambio de reformas, cede a cambio de ajustes, cede, al fin y al cabo, pero a cambio de algo. Lo que quieren los países del sur es que Alemania siga cediendo a cambio de nada, y eso es lo trágico.
Lo que pasa es que hay un problema. Es decir, Alemania en estos momentos está llevando a cabo un experimento curioso, ¿no?, de naturaleza keynesiana, para resolver un poco sus problemas de paro, que es el fomento de grandes proyectos de obras públicas, en este caso de reconstrucción del patrimonio histórico artístico alemán destruido durante la Segunda Guerra Mundial o destruido sobre todo en lo que era la antigua República Democrática Alemana, pues bajo el dominio comunista, ¿no? Entonces, a través de todos esos proyectos de grandes obras públicas están generando actividad económica y empleo para, sobre todo, los parados de Alemania del Este. Entonces, los planes del SPD acabarían con eso. Porque si suben los impuestos, deprimen la para financiar Europa, deprimen la economía. Y si lo que hacen es no subir los impuestos, pero sí detraer dinero de esos programas interiores de reconstrucción del patrimonio histórico alemán para desviarlo a la financiación de los problemas europeos, pues vuelven a tener otra vez el parón típico de retirada de los programas de impulso de gasto público y, en cualquier caso, crisis económica, ¿no? Y entonces no están por la labor de eso, ni muchísimo menos, vamos.
Bueno, acaba de llegar don Juan Ramón Rayo, se ha traído la prensa económica de mañana, siempre llena de alegrías y gozos. Y bueno, ¿qué nos cuenta usted, don Juan Ramón?
Bueno, pues hoy especiales gozos, las subidas de impuestos de las que ya hemos hecho mención, pero antes vamos con un consejo
financiero. Hoy es hasta los gozos y las sombras.
Sí, más bien sombras, sí. Vamos con un consejo financiero de Profim.
Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les presenta las portadas económicas.
Pues, como decíamos, el gobierno, lejos de estar cuadrando las cuentas, las mantiene con un descuadre importante, con un descuadre considerable. El economista titula: el déficit del Estado cerró en mayo en el 3,17% del PIB. Y Expansión titula de una manera que, sin ser incorrecta, la verdad que no transmite toda la información que debería. El déficit del Estado baja hasta mayo y se sitúa en el 3,17% del PIB. Baja. Es verdad que es más bajo que el déficit de mayo del año pasado, pero, primero, sube un 30% desde abril y, además, ya hemos explicado que el año pasado, si tuvo la evolución del déficit una segunda mitad positiva del año, fue por unas medidas de ajuste que se aprobaron en junio-julio, que ahora ya siguen en vigor, y pese a que siguen en vigor, está siguiendo el déficit la misma evolución que la primera mitad del año pasado, cuando esas medidas no estaban en vigor. Por tanto, nada permite anticipar que la evolución del déficit durante la segunda mitad de este año vaya a ser buena como la del año pasado. Y si no lo es, ahora mismo cerraríamos el déficit solo de la Administración Central casi en el 8%.
¡Qué barbaridad!
Y eso sin tener en cuenta que el gobierno se ha comprometido a devolver
La paga extra
que le quitó a los funcionarios el año pasado.
No es que se haya comprometido, es que hay una sentencia en ese sentido que no se puede aplicar con efecto retroactivo, porque la paga extra, igual que con las en el sector privado, es decir, es retenerte una parte del sueldo mes a mes para en junio o julio y en diciembre darte esa paga extra, pero se supone que ese ingreso ya lo has generado, ¿no? Entonces, lo que decía la sentencia al respecto es que eso no se podía aplicar a la paga extra de verano porque ese dinero ya se había generado, ¿no? O sea, que se podía aplicar de cara al futuro. Y entonces, ahí es donde están estos momentos.
¿Qué más tenemos, don Juan Ramón?
Bueno, pues, como ya hemos dicho, la noticia negativa, especialmente negativa del día, ha sido que para combatir este déficit el gobierno pues sigue en donde estaba, que es subir impuestos. 5 días el gobierno sube impuestos para recaudar 4.690 millones de euros. Eso pues es el titular plano. Y luego en El Economista se decantan por titular de la manera que desde luego más visible puede ser para la gente, pero que dentro de esta subida más irrelevante resulta, o menos relevante. No voy a decir irrelevante porque es una muy buena subida de impuestos, muy alta subida de impuestos, pero desde luego comparativamente con la otra menos. Digo, El Economista: suben el alcohol y el tabaco. El gobierno prevé lograr 700 millones con la medida, que es mucho dinero, es un sablazo muy considerable, pero es que comparémoslo con el verdadero sablazo que ha habido en este Consejo de Ministros. Expansión: el gobierno, golpe fiscal del gobierno a las grandes empresas para recaudar 3.650 millones de euros. Este, desde luego, es el titular, es decir, el gobierno está golpeando fiscalmente a las grandes empresas, que son las que deberían traer inversión. Los 700 millones del alcohol y el tabaco, sin ser, desde luego, nada desdeñables, y serían aisladamente para titular con todas las letras, al lado de esta otra, que es 5 veces más. Pongámoslo en perspectiva, la famosa subida del IRPF, por la que tanto nos estamos lamentando, y con razón, fueron 4.500 millones. Aquí estamos hablando de un tajo de 3.650.
Pero es mucho más grave la de los impuestos especiales, porque después eso va a inflación y va a las revisiones salariales, ¿no?
De eso, entonces, lamentablemente, tendremos que hablar otro día, porque hoy no hemos rebasado el tiempo. Y es una pena porque alegra esto, o sea, anima, oxigena.
Hombre, alegrar un poco difícil porque con lo caro que nos va a costar ahora el chato de vino.
Mire, es que no quiero ni pensarlo, ¿eh? O sea, nos va a llevar por el camino de la virtud. La gente dejará de beber, de respirar dentro de poco. En fin, don Juan Ramón, don Emilio, don Manuel, muchas gracias. Muy buenas noches, que tengan buen fin de semana.
Igualmente.
Y nos tomamos un respiro de cultura.